SER Podcast.
Nueva sesión de viernes en la que charlamos con Ramón Besa y Manuel Javois. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿todo bien por aquí?
Hola Manuel, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Pregunta de rigor, ¿cómo habéis pasado la semana, Manuel? ¿Qué tal la tuya?
Bien, con mucho calor, con mucha tranquilidad, escribiendo y trabajando. En fin, bien, no, mucha normalidad. Estoy saliendo mucho a caminar cuando anochece. Que me gusta mucho, desconecto, pienso muchas cosas y estoy aprovechando ese momento para meterme unas buenas kilometradas y sudar de paso, ya que hago mucho deporte, por lo menos hacer el deporte de los viejos.
¿El libro cómo va?
El libro va fatal, pero esto córtalo, por favor. No, pues tengo no, de verdad, no jodas con esto. Estoy absolutamente enfocado y dedicado. Debería entregar el 30 de junio, pues a ver si entrego el 10 o el 12 o el 13 de julio.
Vale.
Y espero que a estas horas, pues ya la gente que tiene que estar dormida lo esté y no esté conectada a este programa para no meterme más líos de los que estoy metido.
Tenemos plena confianza en ti, Manuel, no te preocupes.
Gracias, amigos.
Ramón, ¿qué tal tu semana?
Bien, una semana salpicada por un viaje a Lisboa, un viaje de 5 días, mitad profesional, mitad de ocio. Y bueno, necesité un par de días también para descansar, porque como sabéis, Lisboa es un rompepiernas,
sí, arriba.
Para abajo y toda la historia. O sea que bueno, bien, estoy. Esos cambios de escenario a veces te ayudan a oxigenar y me sirvió para eso, tanto profesionalmente como para ocio.
Yo siempre digo, es una gran desconocida. Bueno, Manuel lo conoce mucho, seguro. Pero hay que visitar Portugal.
Sí, ahí pasé uno Portugal, de los mejores noches viejas de mi vida.
Portugal, sí. En general, es una pasada. Tiene un montón de sitios donde ir. Lo tenemos ahí al lado, que parece que lo tenemos completamente olvidado. Y hay un montón de destinos, desde el Algarve hasta la zona norte, pasando por Lisboa. Es una barbaridad a mí.
Nazaret, Figueira.
Porto, yo estuve en Peniche hace no mucho y es un sitio maravilloso. Tiene, ¿cómo se llama? Asbarlengas, creo que se llamaba una isla que tenía Asbarlengas o algo así, que es increíble, o sea, parece que estás en el puñetero Caribe, increíble, así que vamos a hacer un favor a los vecinos portugueses y visitad Portugal. Que ahora os pregunto por el tema de la semana, el tema de las últimas 2 semanas, que es Nico Williams, pero Manuel, ayer jugó el Madrid, jugó muy bien, con un gran Vinicius, con un gran equipo, tanto en el aspecto ofensivo como defensivo. Lo hemos comentado ya en el arranque de este larguero, pero vimos el sistema 5-3-2, que tan buenos resultados le ha dado en el Bayer Leverkusen a Xavi Alonso, y por fin vimos ese equipo que quiere Xavi, ¿no? Un poquito ahí vislumbrando el
futuro.
Sí,
yo creo que se ha visto un extraordinario prototipo de lo que tiene que ser el Madrid en velocidad crucero en la temporada, en la próxima temporada. Yo, fíjate, más allá del buen juego, más allá de las combinaciones y del estado de varios jugadores, se ha marcado, fueron 3 golazos, lo del chaval este Gonzalo es un,
sí, sí.
Es un despliegue y un exhibicionismo de todo, de carácter, de, en fin, pero más allá de eso, a mí, lo vi en directo además, me quedo con la ambición y con la voluntad de defensiva. Me quedo con que con el 0-2 hubo un ataque, un contragolpe del Salzburgo y bajaron corriendo como
alba. Hemos escuchado, hemos puesto el corte de Xavi Alonso hace un rato, precisamente que él hizo incidencia. Perdona, sí, sí.
No sabía eso. Yo creo que ese cambio en el carácter es el cambio decisivo, porque los jugadores más o menos son los mismos y de jugar al fútbol no se han olvidado. Es cierto que si recuperas el balón más arriba, pues tienes más oportunidades para combinar con mayor velocidad, con mayor precisión, etcétera. Pero el cambio, lo que ha dicho él, o defendemos todos o aquí no, o el equipo no, o sea, en la alta competición no puedes prescindir de uno o dos jugadores sin actitud defensiva. Y eso creo que es el principal, hasta ahora, el principal cambio. Luego el Madrid tiene un equipazo, lo tuvo la temporada pasada. Lo que ocurre es que tiene que conectar bien las piezas, tiene que hacer funcionar bien el sistema. Pero el partido de ayer, mucho mejor incluso que el El segundo partido contra el Hilal fue, sí, no, el Pachuca, perdón, contra
Pachuca,
Pachuca,
segundo, sí.
Con 10, bueno, pues se hizo lo que se tenía que hacer, que era ganar y bueno, dejar algún detalle. Pero ayer hubo momentos de gran exhibición, es cierto que vale, no es el City, no es. Pero es igual, el balón corrió muy, muy, muy rápido y Bellingham, Vinicius, Tchouaméni. Una táctica completamente nueva en el Madrid, no solo ya respecto a temporadas pasadas, sino respecto a su historia. O sea, estoy empezando a pensar en Ruggeri, en Mitchell de Libero, en aquellos Schuster, en aquellas defensas que se inventaba a veces Ben Hacker o Tosak. O sea, imagínate, pero una defensa con tres centrales no la recuerdo en muchos, muchos, muchos años. Y sin embargo, el equipo funciona o funcionó ayer pues como un avión.
Me decían ahora cuando decía yo el 5-3-2, no, es un 3-5-2, es que es los dos, que ese es el sistema precisamente.
Sí, sí, sí,
la
sí,
gracia
sí.
que tiene es que son tres defensas centrales con dos carrileros, que son dos carrileros largos, que lo que te permite es precisamente jugar con ese 3-5-2
sí, o 5-3-2. Sí, porque los centrales ocupan su banda y ya está. Y ojo, perdona, y acabo, ojo, a ver qué puede hacer Xabi Alonso con Fran García, ¿eh? Con este sistema, porque es un jugador que, en fin, pues pocos madridistas pensábamos que podía dar la talla como un titular en el Real Madrid después de estas dos últimas temporadas, y en estos partidos está dando un plus y está jugando con esta táctica mucho más ágil o mucho más habilidoso y mucho más decisivo que en otras. A lo mejor consigue, pues consigue convertirlo en algo, en una pieza importante, la defensa.
Ramón, ¿viste al Madrid? ¿Qué te pareció?
Bueno, yo creo que el madridismo tiene ganas de que al Madrid le vaya bien. Con eso alguien pensará que es una obviedad, ¿no? Pero a veces cuando vienes de situaciones como la última temporada, hay vicios, hay situaciones difíciles de gestionar, y quizá cuando la gente ya está harto de abrir cada día la puerta y ver siempre las mismas caras. Entonces, lo que ocurre ahora es que el Madrid ha empezado por tener un entrenador que tiene un plan de juego y ha recuperado una de las máximas hoy día en cualquier divisa, más allá de que se suponga que el Madrid siempre tiene valor y tiene coraje, que es la ética del esfuerzo. He oído hablar, ahora antes se decía la cultura del esfuerzo, ahora en palabras de Xabi Alonso es la ética del esfuerzo, ética simbolizada en jugadores como Gonzalo, en decir, oiga, aquí si no defendemos todos, si no atacamos todos, si no achicamos espacio, entonces claro, la gente te compra o no te compra el mensaje, eso pasó claro. Un poco con Flick, y lo que está haciendo Xabi Alonso es que tiene un currículum, ha hecho cosas importantes como jugador y como entrenador, y creo que el síntoma mejor que le puede pasar al Madrid es que a Xavi los jugadores le compren el discurso, porque lo primero que hay que hacer es creer en su idea. Él la está madurando seguramente antes de lo que él preveía con ese Mundial de Clubs. Eso no es una pretemporada y hay un título por juego, quizá ahí la presión es mayor, pero a mí me parece un muy buen entrenador, y el Madrid ha empezado por hacer un equipo, que para ganar algo hay que empezar a hacer un equipo,
sí, sí.
No gestionar jugadores. Y no lo digo como una acusación a Ancelotti, que ha ganado muchísimo, lo digo porque al final, en la última temporada, era aquello que se hablaba más de gestionar que de hacer. Y creo que ahora el Madrid ha empezado construyendo un equipo, y eso siempre es saludable, luego veremos hasta dónde crece. Está jugando, por ejemplo, sin Mbappé. O sea, la gente sale, todos los jugadores, ha recuperado a Vinicius cuando
y sin Rodrigo, que está saliendo desde el banquillo.
Sin Rodrigo. Vale, pues entonces hay algunos matices que a mí me resultan muy interesantes, ¿no? Ese guiño a la cantera y a ese jugador como Gonzalo, que parece pues rescatar lo que era la figura de... El Madrid siempre ha tenido delanteros, Butragueño, Raúl, o sea, ha tenido delanteros que le han ido bien en la vida, ¿no? Y eso pues un primer síntoma. Luego el sistema de juego, el Madrid nunca ha sido esclavo o víctima de un sistema de juego, de si un 4-3-3, un 4-4-2 o un muy marcado, sino que ha sido más bien de que los jugadores, pues en función de lo que lo tengo, yo me adapto. Entonces todo ese proceso me parece que alimentado por las ganas de que le vaya bien, y todo el mundo parece ver con tres partidos ya un Madrid que se va a comer la Liga y se va a comer lo que haga falta, pues es saludable para el madridismo y también supongo para la competitividad del fútbol,
sí,
obviamente.
Sí, sin lugar a dudas. Manuel, lo comentabas tú por encima, la llegada de Gonzalo, este canterano, que es cierto que ha empezado a jugar por la baja de Mbappé, no nos vamos a engañar, pero también...
Y de Milik.
De ciertas desgracias llegan oportunidades y momentos. Y Xabi Alonso, desde que llegó, que lo normal, es decir, bueno... tiro de Rodrigo, tiro de, no sé, los que estaban habitualmente, dice, no, yo voy a empezar con el chaval, con Gonzalo desde el primer día, y de momento ha metido dos goles, el de ayer, si no lo ha visto la gente, que lo busque, porque es un balón que él mismo recupera y que acaba con una clase, con una picadita brutal. Esto es una alegría para el madridismo, Manuel.
Bueno, sí, porque es muy inusual ver a chicos de la cantera en el primer equipo jugando competiciones oficiales importantes como esta. Muy, muy, muy inusual. Generalmente se tiende a reconvertir a algún gran titular en esa posición. De hecho,
Claro.
hace poco lo escribía, ¿no? Metías a Vinicius, metías a Rodrigo, pero se ha dado la baja de Mbappé, se ha dado la baja de Endrick. Que desconozco si Xavi a lo mejor tenía pensado incluso poner por encima de Endrick, eso ya es una cosa de él, pero desde luego por encima de Mbappé no iba a jugar. Pero es cierto que lo seguía, es cierto que lo tenía en el radar, que lo tenía controlado, que no es que estuviese entrenando al Leverkusen y estuviese pendiente del filial del Madrid, es que cuando empezó cuando firmó, empezó a fijarse, empezó a ver y empezó a estudiar qué gente estaba jugando en el filial y quiénes estaban destacando, ¿no? Este tío estaba marcando muchísimos goles y sobre todo este tío le estaba dando a una cosa a la delantera del Madrid que no ha tenido y que espero que tenga esta temporada, que es mordiente, que es colmillo, que es estar encima de los rivales sin despegarse de ellos. Que ayer recuperó 3, 4, 5 balones, no sé cuántos balones
Sí.
recuperó. El del gol fue un rechace, pero era un balón también perdido y estuvo ahí apretando y se la llevó con la canilla y se quedó solo. Luego es rápido. Los canteranos del Madrid parece que como en 10 minutos no hagan nada, se tienen que ir al banquillo o se tienen que ir directamente cedidos a alguna parte, ¿no? No hay muy poca paciencia con ellos. Y es cierto que ya en el primer partido dejó muchos detalles, pero en estos dos últimos, sobre todo en el último, se ha destapado, ¿no? Y esto va a ocurrir siempre con muchísimos canteranos de equipos de primera fila, por sobre todo del Madrid, que es un club que en cuanto hay problemas de sanciones, de lesiones, etcétera, siempre va a buscar al mercado y generalmente se ha dado siempre con pocos entrenadores que tengan los arrestos que tuvo Valdano de decir voy a colocar a este chaval de 17 años aquí, me da igual lo que haga y fue Raúl, ¿no? Y fue una leyenda. Pues se necesita esa valentía y ese coraje, ¿no? Y eso es lo mejor que puede darle Xavi ahora mismo al Madrid. Ancelotti ha sido un tipo que lo ha ganado todo y al que el Madrid le demos todo, pero hay hándicaps y uno de los grandes hándicaps es las poquísimas, 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 casi nulas oportunidades a los chicos de la cantera, ¿no?
Hablando de mejorar la plantilla y de fichar jugadores, el Barça está inmerso en ese intento de fichaje de Nico Williams. Parece que no va a haber problema en poner la cláusula de rescisión. Hablamos de unos 62 millones de euros y que Nico Williams va a acabar jugando esta temporada en el Barça. Se ha generado mucha polémica, ha habido enfado en Bilbao porque dicen que las formas no son las adecuadas, que lo han telegrafiado todo, que lo han hecho público, que se ha filtrado cada paso desde el año pasado que se ha dado. El Athletic luego anunció que iba a pedirle a la Liga y a la Federación que vigilase de cerca al Barça con el tema del fair play financiero, la norma del 1-1, algo que ha mosqueado también al Barça. Ramón, ¿entiendes toda esta situación por un lado y por otro?
Bueno, me sorprende más que entender. O sea, quizá porque yo estoy acostumbrado a cuál es la política del Barça, no me sorprende tanto como lo que ha ocurrido con el Athletic, ¿no? Que es un club que conozco menos. Es decir, el Barcelona, la que ha parado el juego, necesita explicar que va a generar los recursos suficientes para decir que un club que acaba de ganar la Liga, la Copa y la Supercopa y ha sido semifinalista de la Champions va a generar suficientes recursos como para mejorar la plantilla. Eso me parece lógico, más allá de que el club esté endeudado, más allá de que el Barça siga refinanciando la deuda, pero está generando unos ingresos por lo que significa la marca Barça. Entonces, la marca Barça hay que alimentarla y una de las maneras de alimentarla es decir que si hay un jugador que tiene un precio de mercado que el Barça puede afrontar, pues decir que va a ir por él. El precio de mercado no lo ha fijado el Barça en el caso de Nico, lo fijaron el propio Nico o el Athletic de Bilbao, y si no es al Barça, deduzco que será el Bayern o será otro club, si es que Nico ha decidido que con el año que ya dio de propina, o con el que acordaron, no de propina, sino con el que acordó con el club, hay suficiente. Luego el Athletic, yo puedo entender de que, o sea, lo que no entiendo del Athletic es esa capacidad para decir que vamos a fiscalizar si es que el Barça está en el uno por uno o qué es lo que va a hacer para inscribir a Nico. Porque para eso está la Liga, con lo cual no entiendo de por qué, si cada elemento de la Liga, cada club de la Liga va a pedir cuentas y hay muchos fastidiados porque no se entiende cómo el Barça se capitaliza con la deuda que tiene, aunque luego, como se vio en el caso de Olmo recurrió al CSD, pues deben ser los clubes lo que le planteen a la Liga. Y vamos viendo cómo a veces el Sevilla, a veces el Atlético de Bilbao, si se sorpre- o el Athletic Club se sorprendieran cómo el Barça puede inscribir a ese tipo de jugadores. Y la propia Liga el año pasado se manifestó en este caso indefensa, diciendo de que no habría inscrito a Olmo y tuvo que ser el Consejo Superior de Deportes, pero el Consejo Superior de Deportes lo inscribió. Entonces, yo creo que ahí está donde está el contencioso. Puedo entender que el Athletic esté fastidiado por perder a Nico y porque el Barça presuma de que, bueno, es tal como está, si puede lo fichará. Pero creo que es una cuestión de mercado y que es una cuestión, no sé hasta qué punto, ilegal, no ética,
no,
contraproducente.
Ilegal, no. Yo creo que nadie ha hablado de ilegalidad, sino...
Bueno,
yo...
pero creo que el problema con el Athletic no viene solo con Nico, viene con Negreira, viene de mucho tiempo. Creo que las relaciones con la actual directiva
tema,
no son buenas.
En el tema Nico Williams viene porque desde el año pasado se ha contado todo, desde el Barça se ha hecho público todo, cuando el Athletic tiene la política, yo digo el punto de vista, no que sea mi opinión, Ramón, pero digo, desde el punto de vista del Athletic, es nosotros no hablamos ni de fichajes de llegadas, ni de salidas, ni de renovaciones, hasta que no son oficiales. ¿Qué es lo que ha hecho el Barça? Hacerlo público desde el primer día. Y este año, este verano, le faltó a Deco tiempo para decir que me ha llamado el representante de Nico Williams y que dice que quiere venir.
Vale.
Igual eso se tenía que haber guardado un poquito más. No, pues eso es lo que se queja
puede
el
ser
Athletic
que,
la,
Club. Que, no, que las formas sean malas, pero el Barça han sido siempre esas las formas. Es decir, el Barça muchas veces lo que le interesa o lo que se le adjudica. Él está en el mercado y es un club que está en el mercado. Y que las formas que tiene el Barça, pues... por su política informativa, el Athletic de Bilbao, el Athletic Club las considere no producentes, eso me parece legítimo. Cada uno, legítimo, hasta cierto punto lógico. Lo que me parece que fiscalizar si el Barça está en el uno por uno, si puede o no puede, es una cuestión que debe decidir la Liga. Si la Liga luego decide que no, entonces el Barça buscará, me imagino, otra vez al CSD o no sé qué o cómo lo buscará. Si esto luego es una vía política, por la vía política podemos interpretar la ley electoral y muchas otras cosas, ¿entiendes?
No,
con lo cual, creo que los dos clubs tienen su... quiero decir que a veces
cada
hay
uno
un punto de
lo
populismo
suyo,
y para quedar bien con los socios y con su política y decir que se opera mal, entonces se agitan las redes, se agita todo el mundo. No lo sé, creo que cada uno tiene su parte de razón. Yo no soy incapaz de decir de ser Salomón y decir eso sí y eso no. Creo que lo que hay, el punto de partida del conflicto es cuando un jugador tiene una cláusula de rescisión de 50 y tantos millones y no de 100 y pico y se abre la veda.
Sí.
Y a partir de aquí, pues de la forma que se abre, pues ha sido el propio Nico que lo que ve este año, así como el Barça fue el año pasado el que montó, digamos, todo el revuelo. Este año lo que hubo, el punto de partida, es una reunión de la gente de Nico con el Barça, con Deco. A partir de aquí, si no se hubiera dado esta reunión, quizá no se habría desarrollado el conflicto como se ha desarrollado, pero es el agente, el jugador, el que se reúne con el club.
O si no se hubiese hecho pública, porque si se hubiese llevado en privado,
exacto, también,
pues probablemente no se habría montado este revuelo. De todas maneras, lo del tema de fiscalizar las cuentas del Barça viene porque Dani Olmo finalmente acaba jugando... No porque
por
merecía.
El CSD, ya te lo he dicho. No,
sí,
claro.
Por un defecto de forma, es decir, porque se hizo mal. Con lo cual, si se hubiese hecho bien y manteniendo las condiciones, Dani Olmo no habría jugado. Pero como hubo un defecto de forma, con lo cual, el Athletic lo que dice es darle un toque y decirle, oye, este jugador está jugando por un defecto de forma, no porque mereciese jugar y el Barça cumpliese con las reglas.
Pero el problema es que la Liga tiene que resolver esas inscripciones mal hechas o porque hay un efecto de forma o lo que sea. ¿Será que el Barça fue más pícaro, buscó más recursos? Entonces tiene que ser tema resolver esto. Yo lo entiendo también del Betis. Cuando hablamos del fair play, yo creo que muchos clubes consideran que compiten en desventaja con el Barça porque el Barça puede inscribir jugadores cuando esos clubes no lo pueden inscribir. Ese es el gran... Ha pasado con el Betis, ha pasado con el Athletic, seguramente ha pasado con otros clubes. Entonces, ese es un contencioso que afecta a muchos clubes. Tienen que ser los clubes de la Liga decir, pues no vamos a dejar fichar más del Barça porque estamos en un agravio comparativo y eso hay que solucionarlo. Ahora, si se va haciendo a nivel individual, pues entonces esto es mucho más fácil para el Barça ir despejando. Es decir, hay que explicar exactamente qué consiste. Y luego los socios del Barça serán los que tendrán que pesar cuentas, además, por lo que está haciendo Laporta, si es que está refinanciando la deuda, si es que está endeudando más al club de lo que puede. Cuando lleguen los señores de Goldman Sachs, no se preocupen, que entonces ya entrarán a las oficinas y dirán cómo está todo. Porque cuando tú abres la ventana del Camp Nou, todo el mundo va a ir, los acreedores van a decir
sí,
allí, porque
por
entonces ya están allí. Entonces
por
veremos
supuesto.
cómo lo resuelve, pero de momento.
Veremos si es pan para hoy y hambre para mañana, porque de momento
bueno,
lo que va haciendo es. Laporta va parcheando todas las situaciones y va. Pero supongo que tendrá unos asesores económicos que le dirá: esto es viable, esto no es viable, esto es peligroso, esto no es peligroso, evidentemente. Manuel, ¿la distancia cómo se ve todo esto?
No, yo no voy a decir nada. Yo desde la barrera, para una vez que el Madrid no está metido en una gresca con otro club y que es el grande culpable de todos los males, perfecto, perfecto todo. Bien, futbolísticamente cuidado con el refuerzo, eso sí, ahí se monta una delantera curiosa en Barcelona, ¿no? Pero más allá de eso, ya sabes, eso, generalmente estoy defendiéndome siempre yo de estas historias, así que esta vez en la barrera tranquilamente y cogiendo aire.
O sea, esto lo ves con palomitas, ¿no? Normalmente está preocupación, pero ahora...
Preparándome para cuando me toque a mí, pero...
¿cómo estáis viendo? La semana pasada os preguntaba, oye, ¿estáis muy enchufados al Mundial de Clubes y tal, no sé qué? Ya ha acabado la fase de grupos, de hecho hoy es el único día que no hay partidos, a partir de mañana arrancan los octavos de final, ya hemos comentado que el Madrid juega contra la Juve. A mí me está gustando mucho, Ramón, el Mundial de Clubes, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, hay muy buenos partidos y estamos viendo como sorpresas también,
claro,
¿no? La eliminación segura de los argentinos, de River y Boca, una sorpresa. El Atlético de Madrid también con más puntos que algunos de los que se han clasificado, eso también es cierto.
Sí,
a veces
sí.
Depende en qué grupo caes, pues un partido mal resuelto te puede llevar muchos problemas. Estamos viendo el Madrid compitiendo, el City reapareciendo, el PSG ahí metido, y cuatro brasileños que nos permite también que el fútbol en América no es solo Argentina. Es Brasil, y por muchos jugadores brasileños que estén en las ligas europeas, ¿no? Y estamos viendo pues ya también los Rayados con Sergio Ramos y con un entrenador catalán como Domènec Torrent, un entrenador que ha estado en diferentes clubs, gran asesor con mucho tiempo con Pep Guardiola. Y bueno, sí, es muy atractivo, y ahora los cruces pues también pintan bien, seguramente en el lado del Madrid muchos más, aparentemente más competitividad que por la otra banda del cuadro. Pero se ha puesto interesante para el telespectador. Para allí, pues yo me imagino las tormentas, que es lo que nos amenaza cada día.
Joder,
a ver si el partido se va a jugar o no se va a jugar, por rayos, truenos y lo que caiga.
Se han parado un montón de partidos por el tema de las tormentas eléctricas, que me parece muy bien, ante todo la seguridad. Pero ahí, Manuel, si pasa el Real Madrid a la siguiente ronda... y el Rayados de Monterrey,
City, ¿no?
El Rayados de Monterrey le gana, no, el la Juve, y el Rayados de Monterrey,
no, Juve sí, pero luego si pa,
luego
la Juve ya, pero...
el Dortmund o el Rayados de Monterrey,
ah,
no estaría,
hombre,
mal,
pues
un Real Madrid Ramos, te gustaría,
uf, madre mía, ese córner en el 93, a ver qué pasa, te imaginas. No, te lo iba a decir ahora, que está siendo además una experiencia, bueno, pues, un fútbol, una competición que yo creo que ha nacido de cara, pero sobre todo es muy interesante que haya equipos con jugadores como Messi, como Ramos, que estén ante su last dance o penúltimo baile, ¿no? Porque, en fin, se han colado, se han metido en el cuadro cuando pocos contaban con ellos, titulares, jugando a edades ya complicadas, siendo decisivos. Me parece, más allá de que luego estén los grandes, de que haya grandes enfrentamientos a partir de ahora, que estén jugadores que son leyendas absolutas jugando en esos cuadros y saboreando cuando se creía, bueno, pues vale, se van a ligas menores, van a jugar contra rivales menores. Bueno, pues el Mundial les ha dado la oportunidad de enfrentarse a grandes rivales y además batirse el cobre contra ellos y demostrar además que, joder, el golazo de Suárez el otro día, ese gol se cantó como si hubiese vuelto de entre los muertos, con todo, ¿no? Tiene la rodilla destrozada, la forma física no es la misma, la edad, efectivamente, y de repente se marca un golazo y contra un Palmeiras creo que fue, caramba, y en el Mundial de Clubes y metiendo a su equipo en octavos, o sea,
tal
que
cual.
Está siendo una competición en la que poder narrar muchas historias colectivas e individuales.
Pues mira, la semana que viene estaremos ya en el tramo final, afrontaremos la última semana de competición del Mundial de Clubes y lo analizaremos. Así que nada, Ramón, Manuel, mil gracias a los dos, cuidaos mucho, un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo grande a los dos, chao, buenas noches.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.